Esta hora de la mañana a Luis Orlando Ramírez, él es el presidente de la Asociación de Transportadores de Carga, la ATC. Señor Ramírez, gracias por atendernos, buenos días.
Un saludo muy cordial a todos los oyentes de la FM y a ustedes, amigos periodistas ahí en la mesa de trabajo.
Bueno, ¿cómo reacciona la ATC a estos anuncios y este llamado de atención que hace el presidente Juan Manuel Santos y estas medidas para pues los transportadores que sigan bloqueando las carreteras?
Bueno, es difícil uno escuchar del señor presidente todas estas medidas restrictivas, que creo que muchas de ellas pueden llegar a ser violatorio de derechos fundamentales como el derecho al trabajo. Pero bueno, nos hubiera gustado ver más al presidente de la República hablar de transporte desde hace 6 años o antes de estos 37 días de paro. Es que es primera vez que el señor presidente de la República sale a hablar de transporte y sale a darnos látigo en vez de haber ayudado al sector transportador desde hace mucho tiempo. Mire, nosotros hemos tenido cientos de reuniones con los ministros, con toda la gente del alto gobierno, menos con el presidente. Hemos tenido muchas reuniones hablando, buscando resarcir nuestros derechos, buscando que nos entienda, fundamentando, argumentando. Y ahora pues llegamos a una inmovilización porque el desespero ya no nos da para más. Cuando hacemos el año pasado una inmovilización, llegamos a un acuerdo y no nos lo cumplen. Ahora estamos en una situación difícil, restrictiva por parte del gobierno, pero nuestra situación es difícil. Nosotros hoy, así el presidente diga que hay que salir a trabajar, ¿cómo salimos a trabajar a pérdida? Yo quiero aclarar algo. Nosotros no estamos pidiendo el incremento del 40% de los fletes. Eso es totalmente falso. Nosotros estamos pidiendo que se nos nivele con los costos, que hoy están un 40% por debajo de lo que nos están pagando en la calle.
Señor Ramírez, por lo que entiendo, entonces ustedes están retando al Estado colombiano, ustedes siguen en paro, siguen las manifestaciones, sigue el desabastecimiento en algunas zonas del país, ustedes se mantienen en pie de lucha.
Utilizar esa palabra retar es muy difícil, uno pelear con el Estado es bien complicado porque nosotros somos simples ciudadanos, pero nosotros en este momento lo que estamos diciendo es que seguimos inmovilizados porque es imposible para nosotros trabajar a pérdida, es imposible. Yo creo que
eso es retar al Estado, porque el presidente precisamente lo que no quiere es que ustedes sigan inmovilizados precisamente por lo que se está causando o lo que estamos viendo en muchas regiones del país. Ya no hay gasolina en muchos municipios, hay desabastecimiento de alimentos, ya tenemos un muerto de por medio, tenemos un gobernador accidentado. ¿Para dónde va este paro?
Vamos a hacer un ejercicio de dialéctica importante. Nosotros no estamos retando al gobierno, pero entonces el gobierno nos está retando a nosotros a trabajar a pérdida, porque pues eso es lo que se está viendo. ¿Cómo hacemos nosotros para prender hoy los camiones y arrancar a trabajar, sabiendo que en una ruta Medellín-Buenaventura yo me gasto cerca de 2.100.000 y hoy me están pagando 1.600.000? ¿Cómo hago yo para hacer eso? ¿Cómo hace un representado nuestro para hacer ese ejercicio? Eso es un reto del gobierno hacia nosotros. O bueno, si los costos operativos son tan altos por el combustible, por los altos peajes, máximo cuando los quieren subir más, ¿por qué no subsidia el gobierno al transporte de carga en Colombia? Sí. Para que la canasta familiar de los colombianos no se suba tanto y que nos subsidien y prendemos los carros de inmediato y nos vamos a trabajar. Pero este es un tema de consideraciones financieras.
Pero señor Ramírez, el gobierno, como usted lo escuchó, el propio presidente dice, aquí hay un tema de corrupción en el sistema de chatarrización. Y de alguna manera, dice él, aquí los que están ganando son los grandes empresarios del transporte y se están viendo perjudicados son los pequeños transportadores.
Pues es que yo no veo en este momento, bueno, es posible que los grandes transportadores estén ganando plata, pero no la están ganando por el transporte. Hoy es letes malo para el grande, para el chiquito, para el negro, para el gordito. Que estén haciendo lavado de activos es otra cosa. Pero los transportadores, en ningún momento, quien mueva un camión obtiene resultados y economía favorable yendo a la costa atlántica o yendo a la costa pacífica.
Sí.
Eso no está pasando.
Frente a los precios del combustible, ¿cuánto vale un galón para una tractomula?
7.500 pesos en un promedio.
Sí.
Para viajar hacia las costas tenemos que echar
7.500. ¿En cuánto piden ustedes que se reduzca ese precio?
Mire, es que nosotros en el tema de combustible no estamos pidiendo que se reduzca, simplemente estamos pidiendo dos cosas. La primera, que el gobierno acoja el fallo de la Corte Constitucional, porque en un Estado de Derecho como el nuestro es lo mínimo que debe pasar, que el gobierno acoja fallos de una corte que le dice que debe desmontar el fondo de estabilización, y si lo desmonta estaría pero tendría que bajar aproximadamente 800,000 pesos el galón, pero no es una exigencia nuestra, es una exigencia de un fallo de la Corte Constitucional. Uno, dos, estamos pidiendo que para evitar todo ese costo de referencia internacional, costo de paridad, lo que motivó el fondo y todo eso, Colombia, que tiene petróleo, que lo puede explorar y explotar, lo refinen, reciclar, para eso invirtieron 9,000 millones de dólares en reciclar. Entonces lo explore y lo explote acá, lo refine acá y diseñemos un precio colombiano.
O sea, directamente, precio de paridad. Directamente no es una exigencia, pero sí es una exigencia indirecta, porque usted dice es una orden de la Corte Constitucional. Y frente a los peajes, ¿cuánto vale el peaje más caro, solo como por poner un ejemplo, y en cuánto están pidiendo ustedes que lo rebajen?
Mire, voy a decirle cuánto pagábamos hace un mes en algunos peajes en Córdoba, que fueron los que empezaron a incrementarse. Hace un mes pagábamos en una tractomula 22,900 pesos y hoy estamos pagando 54,500 pesos. Eso genera un incremento. Haga usted la cuenta ahí, que yo no tengo calculadora. Creo que 140%, algo así.
Yo le entiendo, señor Ramírez. Sí, le entiendo, pero escúcheme una cosa, porque no, por supuesto no soy conocedor a fondo del sector del transporte, pero sí me pregunto como ciudadano, si es tan mal negocio ser transportador de carga, ¿por qué entonces hay que gemelear placas? ¿Por qué hay que falsificar permisos de chatarrización o acta de chatarrización para poder meter un nuevo carro? ¿Y por qué hay tantos camiones nuevos en las carreteras del país? Si eso es tan mal negocio, ¿por qué cada vez hay más gente interesada en meter un camión a las carreteras a circular y a transportar?
Mire, porque una cosa sí tenemos claro. El que está comprando ahora carros y grandes flotas no es el pequeño camionero. Eso lo están haciendo grandes empresarios de grandes flotas que pues pensarán hacer inversiones a ese nivel o pensarán monopolizar el transporte en Colombia. El camionero individual no está comprando esa grande flota. Nosotros, a pesar de que el negocio no es tan bueno, nosotros hemos trabajado por más de 40, 50, 60 años en este negocio. Es lo único que sabemos hacer. Sabemos que hemos trabajado durante muchos años a pérdida, que cada que arrancamos un viaje tenemos que poner 200, 300 mil pesos de nuestro bolsillo esperando resarcirlo con el viaje de venida, que eso colapsó y que nosotros en este momento no tenemos forma de hacer una operación a pérdida, porque nadie trabaja a pérdida. Si a usted ahí la FM le paga más poquita plata de lo que sus costos familiares asume, pues usted se sale y se va a otra parte.
Sí. Señor Ramírez, hace algunos minutos habló el ministro de Transporte, tenemos a Lorena Arboleda. ¿Qué dijo el ministro? Y quiero conocer su opinión sobre esta declaración del jefe de la cartera de transporte. Señor Ramírez, escuchemos. Lorena.
Sí, es Loboda, nuevamente desde la Casa de Nariño. En efecto, hablamos con el ministro de Transporte, Jorge Rojas. Lo que dice es que la intención del gobierno es seguir dialogando en una mesa con los voceros de los transportadores y encontrar, eso sí, las mejores soluciones, no por las vías de hecho, ni tampoco dialogando con líderes que de alguna forma estén siendo investigados con el llamado cartel de la chatarrización. Indagará la situación jurídica de estas personas con la fiscalía. Escuchemos al ministro.
Queremos que la fiscalía nos dé el parte de lo que está pasando, de las investigaciones. Por lo pronto la mesa sigue abierta y dispuesta. Los transportadores necesitan ser representados y nosotros no podemos dejar de hablar con los transportadores. ¿Quiénes? No sé, pero lo que sí es claro es que tenemos que hablar con los transportadores porque queremos solucionar los problemas. Ya será la fiscalía la que nos diga cuál es la situación jurídica de cada uno.
Bueno, ahí está la declaración, señor Ramírez, del ministro de Transporte, pues donde dice que el gobierno tiene la puerta abierta para que ustedes se senten a dialogar, y quiero concretar esta entrevista. ¿Ustedes van a volver a la mesa?
Claro que sí. El señor ministro nos ha entregado un documento el día de ayer, que dicho sea de paso, no es muy distinto al que nos entregó hace 20 días. El NSI pretende incrementar un 8% de los fletes malos, sí, fletes de las plazas, pero vamos a escucharlo. Él también nos ha dicho que en 18 meses se acaba el uno al uno, se acaba la desintegración, se acaba el tema de la uno a uno, acaba, y entonces para nosotros, sí, nos vamos a sentar con él. Aquí estamos ya todos reunidos en el hotel donde nos hemos concentrado, estamos reunidos, nos vamos a sentar con él a decirle, pues, a darle la respuesta sobre el documento. Claro que el canal de diálogo lo vamos a mantener. Claro. La fiscalía tendrá su bien decir quién es meritorio de sentarse o no, y pues yo creo que eso hay que hacerlo. La fiscalía tiene la información de la corrupción, de la chatarrización, hace por ahí 3 o 4 años. No entendemos por qué cada que hay una protesta de este tipo salen a decir que hay corrupción. pues que la, sí, que hagan su deber, no lo utilicen como un tema coyuntural ahora, y que investiguen a tantos, que también son muchos de los funcionarios del ministerio.
Señor Ramírez, la otra pregunta para concretar esta entrevista: el presidente ha hablado de inmovilizar vehículos, de cancelación de licencias a los conductores, de cancelación de licencias a las empresas transportadoras. ¿Ustedes van a seguir bloqueando las carreteras?
Mire, el espíritu de nuestra protesta nunca ha sido el bloqueo.
Pero está ocurriendo.
Eso son cosas que se han presentado episódicas. Hoy
no,
hay carros
no,
cuadrados.
Señor Ramírez, ahí tenemos reporte de al menos 4 departamentos donde hay bloqueos, incluso hay vandalismo.
Ese tema sí nos preocupa demasiado. Nosotros no queremos promocionar esos bloqueos. Yo enviaría por aquí, por tu canal, un mensaje a todos los transportadores. Debemos mantener esta protesta conforme la Constitución nos lo permite, sin bloqueo, sin vandalismo. Decirle a los transportadores que hay que permanecer con ella legal para que podamos seguir dialogando nosotros aquí. Ha sido dificultades enormes las que hemos tenido y nosotros no podemos salirnos de casilla. Debemos mantenernos coherentes con nuestra filosofía de no violencia.
Señor Ramírez, ustedes ayer hacían énfasis en que iban a pedir ayuda de la comunidad internacional para mediar en estos diálogos con el gobierno. ¿Ya tienen concreto de quiénes van a pedir concretamente esta ayuda?
Sí, a través de Monseñor Augusto Castro, nosotros pedimos el apoyo de él en la mesa. Nos ha acompañado, esperamos que el día de hoy también nos acompañe. Igual, a través de ellos mismos vamos a pedir la participación internacional de las embajadas de Suiza, de Alemania, de España, que sean veedores, que sean validadores de este acuerdo que esperamos se concrete y se cumpla. Y igual va a llegar un alto funcionario de la ONU especialmente para trabajar el tema de los derechos humanos. Cuando el presidente dice que va a expropiar las tractomulas, está afectando el patrimonio de transportadores que la han construido durante 40 o 50 años. Que va a cancelar las matrículas, está afectando el derecho constitucional al trabajo porque son conductores y la necesitan. Entonces vamos a ver si a través de la ONU, de los derechos humanos, logramos nivelar un poquito todo este tipo de situaciones.
9:22, señor Ramírez, no se me vaya porque tengo a Angélica Barrera, periodista de la FM, ha estado haciendo el recorrido de la sector vial de Paipas, Sogamoso, Duitama, y pues están pasando situaciones complicadas. Angélica, que cuéntele al señor Ramírez, que le está escuchando, es el presidente de la ATC, lo que está ocurriendo en el punto de donde está.
Mire, lo que está sucediendo en uno de los puntos de concentración en la vía que comunica a Bogotá con Sogamoso es que los líderes de estos puntos dicen: nosotros vamos a endurecer las medidas para que no pasen los vehículos, sobre todo que llevan alimentos y que llevan esos productos que transportan en los camiones, a manera de protesta de lo que dijo el presidente Juan Manuel Santos. ¿Usted es consciente que puede perder su carro, que puede perder su licencia, que puede pagar multas millonarias y aún así va a seguir?
Sí, señora, vamos a fortalecer porque estamos indignados en que el señor presidente nos está tildando de terroristas en este momento, porque a la gente del bien nos está tildando con policía y todo lo que se venga de la ley en contra de nosotros. Entonces estamos fortaleciendo aquí los puntos donde esperamos nuestros dirigentes nos...
¿Y qué pasa con las ambulancias y con los alimentos y la gasolina?
No, para las ambulancias estamos dejando el tránsito normal, no ha habido ninguna intervención. Hemos ayudado de pronto que se han pinchado, los hemos ayudado a disparar rápido. Nosotros mismos hemos tomado la atribución de que ellos pasen común y corriente. No hemos obstaculizado ninguna vía hasta el momento, como nos están tildando nosotros.
En Duitama, Sogamoso y Paipa hay temor por la comunidad, por las medidas que se vayan a tomar luego de los anuncios. Pues temen que esto empeore a diferencia de lo que ha pasado en los últimos días.
9:24, pues señor Ramírez, usted escuchaba a Angélica y pues obviamente lo que uno deduce es que una cosa son los puntos de negociación que ustedes de alguna manera están discutiendo con el gobierno y otra cosa es lo que está pasando en las carreteras.
Mira, esto es un efecto sociológico, esto es un efecto de respuesta inmediata, de reacción inmediata de la gente a las medidas restrictivas del presidente Santos. Yo tengo un temor que antes, por lo contrario, en vez de mitigar el tema de la inmovilización con el presidente, lo que se haga es incrementarse por la reacción natural de la gente a no dejarse subyugar de esta manera. Me da mucho temor, yo llamo obviamente a la prudencia, no solamente de los camioneros, sino del presidente, que hay que ser más sensato con esto y dar soluciones de fondo, ¿no? Pero hay que reconocer el problema para poder solucionarlo. Entonces nosotros sí vemos dificultades ahí. Esto va a estar pasando gradual y sistemáticamente, porque hoy la gente se sintió vulnerada, atropellada por el señor presidente y porque, como le digo, está afectando derechos fundamentales de la Constitución colombiana.
Pues, señor Luis Orlando Ramírez, presidente de la Asociación de Transportadores de Carga ATC, muchas gracias por estos minutos aquí en la FM.
A ustedes muy amables por su responsabilidad en la información, gracias.
9:25, Yamira, ahí está la posición, la reacción de los transportadores, de los camioneros ante los anuncios del gobierno y pues ante lo que está pasando en las carreteras de nuestro país.
Es muy difícil, o sea, yo no quisiera estar en los pantalones ni en los zapatos del señor ministro de Transporte, porque es que negociar con un gremio que es muy beligerante, pero que por otro lado está muy atomizado, es Slobodan, es... Si usted mira la plataforma en que ellos han determinado para poder llamar este paro, en esa plataforma hay 10 líderes con calidad de voceros. Es decir, por ejemplo, este señor de la ATC, pues tiene alguna representatividad de camioneros de Antioquia y de la zona occidental de Colombia. El señor Aguilar tiene alguna representatividad del Valle y en Bogotá. En Boyacá son otros, en Santander son otros, de los de la costa son otros. Entonces, ¿usted cómo hace para darle gusto a cada uno de ellos? Pero por otro lado, le insisto, hay ciertas cosas en las que el gobierno no tiene manera de ceder y en consecuencia cuando uno empieza a mirar, a sincerar la lista de pedidos, empieza a darse cuenta que buena parte de los pedidos tienen que ver con la legalización de unos camiones que han andado irregularmente por las carreteras de Colombia.